Hola, soy Alejandra Torres, fundadora y CEO de Academia Musas, una empresa global de mentorías online de alto nivel para fundadoras y dueñas de su éxito que desean tener un impacto en el mundo. En este podcast hablaremos sobre cómo crecer tus ventas y escalar negocios con propósito sin quemarte en el intento. Gracias por escucharnos. Este episodio es gracias a emprendeconbrother.com, que nos invita a emprender el año con todo.
Y bueno, hoy hablamos de un tema muy interesante. Justo la semana pasada me invitaron a ser parte de un panel sobre empresas de familia. Y ha sido pues un camino tan largo y tan bonito el ser parte de una empresa de familia, que quise traer eso acá a este espacio de Musa Emprende, porque creo que muchas veces nuestros caminos del emprendimiento estamos pensando exclusivamente en un producto, en sacar algo, en lanzar, en eso que queremos traer al mundo. Pero a veces no pensamos lo suficiente en con quién estamos haciendo eso. ¿Quiénes van a ser nuestros socios? ¿Quiénes van a ser nuestros compañeros de lucha en esta gran aventura que es ser empresario o empresaria? Y nos enfocamos mucho en lanzar nuestras cosas, pero no tanto en nuestro equipo, en con quién. Y quiero hablarles hoy acerca de socios. En el caso de, puedes tener una empresa, muchas startups, la mayoría de hecho, empiezan con varios socios, y hay otras que son familiares. Más del 80% de las empresas en Colombia son de familia. Empiezan entre la pareja, una pareja de esposos, que quieren lanzar algo, es parte de un proyecto familiar, una empresa. Y una empresa se vuelve casi como otro hijo, ¿sí? Dentro de este sistema familiar. Entonces, muchas veces estamos emprendiendo en compañía y muchas veces en familia. ¿Y qué pasa ahí? Ese es el tema que quiero traer hoy para compartir con ustedes, porque creo que es importante reflexionar sobre qué hace que una empresa de familia realmente perdure en el tiempo. Y lo hablábamos en este panel el jueves, donde me invitaron a compartir la historia de nuestra empresa de familia Contempo, que hace 20 años, digamos, pasó de la primera generación, que fue de mi padre, y la llevamos a la segunda generación por medio de un proceso de sucesión, de reestructuración. Entramos con mis hermanos y yo hacer un liderazgo muy colaborativo, donde implementamos las mejores prácticas de gobierno familiar y corporativo. Y hoy en día, 20 años después, seguimos unidos y somos actualmente empresa B certificada. Y eso realmente es como un hito, que una empresa no solo pase a la segunda generación, sino luego ya continúe más de 20 años. Y que la verdad sigamos igual de unidos o más de lo que éramos al inicio del camino. Entonces quiero compartirles algunas de esas como aprendizajes. Si tienes socios, muchos de ustedes están emprendiendo con un socio o con un grupo de socios, o si están emprendiendo en familia. Y lo primero que les diría, que suena un poco pues no tan importante al inicio, pero les diría, se vuelve lo más importante en el tiempo. Y lo primero que les diría es la visión. Es establecer una visión de grupo que vaya a largo plazo. Piensen en el largo plazo, piensen de aquí a 10 años, piensen de aquí a 15 años. No se enfoquen tanto en el cortoplacismo de que el producto tiene que lanzarse en 3 meses y tengo que entonces ganar tanto, y esa es mi meta. Esas metas pues obviamente son buenas, pero más allá, una empresa realmente crece y nace y perdura en el tiempo cuando hay una visión conjunta. Y la visión no es solamente cuánto voy a ganar, la visión es qué impacto voy a dejar en el mundo. mi empresa, qué impacto me va a permitir generar. Y la empresa en ese caso se vuelve un vehículo de impacto. Las empresas con propósito y con impacto ponen eso al centro, ponen su impacto al centro y con ese propósito común alinean a todos los que están alrededor, desde los socios hasta los empleados, hasta los clientes, hasta los aliados, alinean todo en torno a este propósito común. Y el propósito no es ser el más grande del mundo necesariamente, es más qué impacto voy a dejar en el mundo, qué voy a enseñar, qué voy a lograr más allá a través de mi empresa. Y la empresa se vuelve sencillamente un vehículo de impacto. Eso es lo primero que les diría, que cuando se dedican tiempo a sentarse, a pensar más allá, a generar un acuerdo por escrito, un manifiesto. Estaba escuchando la historia justamente el jueves de una familia que hoy en día ya está en quinta generación y la empezaron tres hermanos y todavía guardan el acuerdo que firmaron a mano ellos tres. A principios del siglo pasado y como poniendo diciendo cualquier que todo tenía que ser en consenso. Entonces, esos acuerdos, esos manifiestos son súper poderosos para unir y para servir de base. Lo segundo que diría y está conectado con lo que acabo de compartirles del ejemplo es los acuerdos. En las mejores empresas, en los mejores grupos, yo sé que en la empresa es normalmente por ley se vota, se votan las decisiones, se toma una votación y cuando tenemos una junta o cuando tenemos un grupo, votamos, ¿cierto? Eso es como la manera normal de ilegal de tomar decisiones. Sin embargo, cuando estamos con un grupo, ya sea familiar o con socios que son muy cercanos, donde queremos mantener la alineación en el tiempo, le recomendaría tratar de que ciertas decisiones sean por unanimidad o por consenso. Esto toma tiempo, esto es toda una práctica que se desarrolla a lo largo de los años cuando están emprendiendo juntos, pero no les podría enfatizar lo importante, por ejemplo, que ha sido para nosotros como empresa de familia, siempre las decisiones importantes tratar de lograr consenso. De hecho, solamente hemos votado una o dos veces en los 20 años de la empresa. Y eso se vuelve algo muy poderoso. ¿Por qué es tan importante la unanimidad o el consenso? Porque en el tiempo va a generar alineación y cuando votamos, lo que puede hacer es que se genera división entre el que votó sí, el que votó no, y genera una dinámica un poco más política entre los que están a favor contra los que están en contra. Va a hacer que las personas busquen alianzas con alguien que esté opinando igual, y eso lo que genera es división, división de intereses. A veces queremos tomar decisiones rápido, como para salir de algo y como por salir del paso, pero no nos damos cuenta a largo plazo cuando votamos. Eso va generando fragmentación, va generando división, va generando también temas como rencores y cosas así, y eso es lo que queremos tratar de evitar. Entonces, traten de que las decisiones importantes realmente las tomen por consenso. ¿Y qué significa el consenso? No quiere decir que todos estén 100% de acuerdo con cada decisión. Significa que hay suficiente consenso en el grupo para mover hacia adelante con una decisión, aunque hayan personas que no estén tan de acuerdo, pero lo hagan por el grupo. Entonces, eso es súper bonito y eso creo que es una piedra angular de una empresa que dura y que tiene un legado y que puede subsistir en el tiempo. Y eso genera unión, porque lo que genera lo que genera la visión familiar a largo plazo genera como esa visión que va a perdurar esa resiliencia y lo segundo, el consenso y ese tema de conversaciones lo que genera es unión. Y el tercer tema que les diría para traer a sus empresas cuando están tomando decisiones con socios, cuando están o trabajando en familia, Lo tercero es hablar mucho de los roles, tener roles muy claros y explícitos. Y cada rol es importante. A veces hay roles más directivos, a veces hay roles más técnicos en las empresas, pero también a veces hay roles de personas que están ahí, que son líderes, que son como los que gestionan las emociones del grupo. Hay roles de personas que tienen como traen la historia o traen la sabiduría. Y entonces es importante definir roles claros para cada persona y entender que hay roles que son empresariales y otros roles que son más familiares. En nuestro caso, cuando creamos un consejo de familia que es diferente, creamos un consejo, en ese momento separamos los espacios de la junta directiva, que es la que toma las decisiones empresariales, y creamos el consejo de familia donde hay otros roles. Hay un presidente de ese consejo, hay un secretario de ese consejo, una secretaria, y ahí tomamos decisiones sobre cosas de unión familiar. Vamos a irnos de viaje, vamos a hacer un curso como familia, vamos a proponer diferentes temas para resolver algún conflicto. O sea, todo eso ocurre es en el espacio de familia. Y los roles son muy claros, entender, este es un rol empresarial o este es un rol familiar y todos tienen una voz y tienen voto y y son tomados en cuenta en las decisiones. Y finalmente, la cuarta cosa que les iba a decir, que también trayendo este tema para que empresas de familia o que tengan socios, es aprender a separar entre el espacio familiar y el espacio empresarial. A veces, muchas veces, y lo vi mucho también en Shark Tank, muchas empresas que están empezando, donde está la familia en pareja, emprendiendo y al mismo tiempo haciendo pues todo y siendo padres, y se vuelve una situación donde no hay división, o sea, es donde están siempre ahí como en familia, emprendiendo, no hay separación clara entre la familia y la empresa, y entonces eso hace que sea una sola conversación, que trabajen los temas de familia en la empresa y los temas de la empresa los traen a la familia y terminan conversando una mañana, un desayuno, un sábado, que debería ser un espacio más en familia, terminan decidiendo cosas de la empresa y eso genera a la larga un desgaste y hace que los conflictos también se puedan potenciar porque no hay una separación. Entonces les diría también, si quieren generar, digamos, una empresa, tienen a sus socios o están en familia, más delicado aún, más sensible aún. Véanlo como, ok, esto es un sistema, pero hay un espacio de familia y hay un espacio de empresa y hay otro espacio donde se habla de la propiedad. Este es el famoso círculo de los tres círculos que implementó John Davis, un experto en empresas de familia. Entre más separamos que son tres espacios diferentes. Y también entendemos que hay puntos de encuentro. Claro, por supuesto, hay un espacio donde entre familia y hay un espacio de empresa donde vamos a hablar la familia con la empresa, pero también es muy, muy importante mantener esa separación, tener espacios donde solo se habla de cosas de familia, si están en pareja, busquen espacios donde no hablen del negocio. Y traten de separar eso y creen espacios durante la semana para hacer reuniones como socios donde puedan hablar de los temas empresariales y de decisión, poniéndoles orden. Yo creo que esa estructura, ese orden ha ayudado mucho a no desgastarnos innecesariamente, a buscar y nos hace más maduros también, porque no es como en cualquier momento podemos golpearle la puerta a nuestro socio, nuestro hermano, nuestra pareja, para, bueno, necesitamos hablar de esto ya, sino ayuda a regular esos conflictos mejor, a generar un espacio productivo donde sí se van a solucionar y que los podamos separar de la dinámica familiar. Y que también entendamos, cuando estamos en un espacio empresarial, estamos con un gorro de la empresa, nos ponemos un gorro y estamos pensando en los mejores intereses de la empresa. Cuando estamos en la casa, en familia, tenemos otro gorro, ¿sí? Y somos mamá o papá o hijo o hermano, y entonces tenemos otro gorro, y dependiendo, y eso es importante entender con qué gorro estamos participando en cada espacio. Y ser claro sobre eso, ¿no? Ahorita estoy pensando en la empresa, entonces esta es mi decisión. Y también, ¿no? Cuando estoy en familia, estoy pensando en tomar las mejores decisiones para mi familia. Ahora, ¿qué pasa cuando esas dos cosas entran en conflicto? Hay espacios para regularlas y esos espacios serían en un espacio con los socios o con los miembros de familia donde digan, ok, acá hay un conflicto, porque la familia dice que lo mejor es esto, la empresa dice que lo mejor es esto, y se trae a la mesa los pros y contras y se dirime el conflicto en un espacio también regulado, que es claro, compartido con otros miembros de la familia o con los socios o también con algún asesor externo, que es otra cosa que hemos hecho nosotros que ha sido muy bueno. Durante todos los 20 años siempre hemos tenido unos asesores externos increíbles que han tratado de mantener esa objetividad y esa tranquilidad y la mirada a largo plazo y una mirada más amplia y traernos mejores casos de ejemplos de mejores prácticas de otros lugares. Entonces, así es como hemos logrado mantener la unión de familia y al mismo tiempo crecer como empresa. Y pues quise traer todo esto acá, porque creo que se habla poco en el mundo del emprendimiento, se habla mucho pues de saca tu producto, haz tus cosas, pero la verdad es que muchas de las empresas, y salió en un estudio de Rockstart que salió hace un año, donde mostraba que muchísimo, hay un porcentaje altísimo de las empresas de startups que fallan porque los fundadores o los socios ya no se llevan más. Y hay problemas entre los fundadores. Ese es un porcentaje altísimo de fracaso. Se debe a que los fundadores no se ponen de acuerdo y no tienen reglas de juego. Y en muchos casos son empresas de familia donde los fundadores son esposos. Entonces, por eso les traigo estos tips de cosas que he aprendido y les diría, pues si van a emprender en familia o con socios, sigan estas cuatro formas de regular y de traer orden y estructura para generar perdurabilidad de sus empresas. Bueno, un abrazo y qué lindo conectar.
Gracias por suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir con alguien a quien le puedan servir estos contenidos. Entra a www.musas.co para unirte a las miles de mujeres que están escalando sus proyectos sin quemarse en el intento. Un abrazo de Musa.